porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos, ahorita a las 5 de la mañana. Este domingo estaremos retransmitiendo el programa a las 5 de la mañana para que te levantes temprano. Eso es más que nada. No, y es que habrá maratón en Zapopan, entonces el programa Amigo Animal nos estarán adelantando de 5 a 6 de la mañana. Gracias a los que nos escuchan a esta hora en domingo, imagínate nada más. Laurita, la voz de los que no tienen voz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, reiterar que no se pierdan la voz de los que no tienen voz todos los miércoles 6 de la tarde a través de Radio Vital 1310 AM.
¿Cómo te fue este miércoles? Platícalo.
La verdad estuvo muy padre porque siempre, pues en la voz de los que no tienen voz nos visitan médicos veterinarios comprometidos con el bienestar animal y con la salud de nuestros perrijos y gatijos. Y estuvo con nosotros la médico veterinaria zootecnista Rocío Ortiz. Ella es especialista en oncología veterinaria y nos habló de cómo el tema del cáncer pues está presentándose desgraciadamente en muchos de nuestros perrijos, sobre todo. Entonces, bueno, ella nos daba algunas recomendaciones de estos chequeos, de estos ecos abdominales, de estos rayos X que nos pueden prevenir esta enfermedad que a veces es silenciosa.
¿Cuál enfermedad?
El cáncer.
¿Cómo estás, Abraham, nuestro médico veterinario? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Laurita y Huicho. Muy contento de estar aquí de vuelta en el programa. Y pues justo como dice Laurita, este problemita que de repente se ve más, no sabemos si es porque sea realmente más frecuente o porque la gente ya le pone más atención a sus perritos. Pero pues un tema del día a día hoy en día. Más yo, que soy cirujano, opero perritos con cáncer, yo creo que 3 o 4 veces a la semana.
Sí, y hablamos también que hay ciertas razas más predispuestas a esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Por ejemplo, les puedo decir que los pitbull son súper predispuestos a un tipo de cáncer que se llama hemangiosarcoma, que es un cáncer cutáneo normalmente, mastocitomas, los golden, los labrador, son perritos que de repente sí son más predisponentes a algunos tipos de cáncer.
Órale, y como comentabas, ¿será que le estamos poniendo más atención o realmente sí está...? Hay una explosión de la enfermedad, digamos.
Claro, sí, definitivamente hay una casuística mucho mayor, se reportan mucho más casos, pero como dices bien, no sabemos si es porque realmente hay más presentación de casos o porque la gente ya se da cuenta. Antes tenías al perrito en la azotea con una bola de 3 kilos y no le hacías mucho caso. Y ahora le sale una bolita en la orejita y rápido la gente lo lleva al veterinario para ver qué es, ¿no? Entonces, eso sí ha cambiado bastante, gracias a Dios también.
Oye, ¿y en qué parte del cuerpo se registra más del perrito?
Normalmente los tumores más comunes yo creo que son cutáneos, en la piel, y hay algunos otros tumores, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, que son también un poquito más comunes dependiendo de la raza justamente.
Muy bien.
Hablábamos también con la doctora que hay que estar al pendiente de nuestros perrijos y gatijos y pues checar cualquier signo, ¿no? Ella nos decía que como la falta de apetito, vómitos continuos, diarrea, tos, estornudos o fatiga, eso nos puede decir que algo puede andar mal, ¿no?
Claro.
También hablamos del tema de la exposición solar, sí. Que también yo no lo sabía y me decía, podemos ponerles bloqueador solar para prevenir un cáncer de piel,
sí,
sobre todo en ciertas razas.
Los perritos blancos son súper predisponentes a algunos cánceres que se gatillan por la presencia de la luz solar, justamente por los rayos UV, que pueden ser cancerígenos. Hay que tener mucho cuidado con esos perritos justamente.
Y les encanta tomar el sol.
Sí, les encanta. Sí, es bien difícil controlar eso.
¿Cómo hacerle ahí? O sea, me decía la doctora, no más de 15 minutos en el sol.
Exactamente, sí. Hay que controlar la exposición solar a los perritos y a los gatitos les encanta acostarse donde hay sol y ahí
como
se quedan muy a gusto.
Se recargan de energía, ¿no?
Sí,
o sea,
claro, sí,
muy,
sí, sí.
Muy lindo,
y es muy pacífico verlos, ¿no? Sí. Ahí acostaditos en el sol. Pero sí, cuidado con la exposición muy prolongada, más en razas predispuestas, que son los perritos y gatitos blancos totalmente.
Y me decía que se les puede poner bloqueador sí, de uso veterinario o incluso el que se usa para los bebés.
Sí,
de
exacto.
Toque seco, me decía.
Exacto, sí, se puede utilizar sin ningún problema, exacto. Y recordar también, pues, que ninguna bolita es normal, o sea, cualquier crecimiento que tenga nuestro perrito, nuestro gatito, hay que checarlo con el veterinario.
Muy bien, bueno, pues esto es parte del tema con el que iniciamos hoy Amigo Animal. Hay que recordar que hoy tenemos varios temas aquí en Amigo Animal. Esperemos tener suerte y comunicarnos hasta Burrolandia, a ver si ahora sí nos contesta por lo menos algún burrito, sí, que esté allá, o alguna burrita en Burrolandia, que es un hogar de burros rescatados que se espera evitar su extinción. Recuerden que los burritos están en peligro de extinción. Y también vamos a hablar del famoso gusano barrenador. Una situación que se viene presentando recientemente, Lau, sobre todo porque se ha especulado demasiado, se ha dicho mucho en redes sociales. ¿De
sí,
qué se trata?
Y se, a veces se satanizan, o sea, se hace una noticia amarillista, ¿no? Uh-huh. Por ahí en redes sociales y algunos medios de comunicación, pues ponen, llegó el gusano barrenador a Zapopan, porque ya se presentó el caso en un perrito, creo que en la colonia Agua Blanca, y el tema no es satanizar o causar psicosis, ¿no? Sino realmente informarnos de qué puede provocar este gusano barrenador y cómo podemos evitarlo, ¿no? Para cuidar la salud de nuestros perritos.
Esperemos estar en contacto con gente de la Unión Ganadera para que nos diga qué va a pasar o qué está ocurriendo con el famoso gusano barrenador, sobre todo con nuestros animales domésticos. Oye, quiero dar a conocer un reporte que nos hacían nuestros amigos ahí de la zona de Ciudad de los Niños, Lau, de estos árboles. En algún punto de la avenida Tepeyac.
Es avenida Tepeyac y avenida Cuauhtémoc, y en Ciudad de los Niños.
Ajá, en Ciudad de los Niños. Mire, escuche usted eso, ¿eh? Oiga, los cotorritos. Sí. Oye. Estos son los cotorritos que hay en por lo menos tres árboles que están ubicados ahí en avenida Tepeyac y Cuauhtémoc. Pero resulta que el ayuntamiento de Guadalajara, de Zapopan, perdón, porque ahí Zapopan, los quiere cortar, los quiere tumbar, que por cuestiones de la lluvia y demás. Los vecinos están muy molestos, por supuesto, porque son árboles de toda la vida, güera.
Sí, de toda la vida, y sobre todo que pues ahí estos pericos han hecho sus nidos de años, ¿no? De años. Tú pasas por ahí, es algo majestuoso ver estos nidos impresionantes.
Esas manchitas negras son los nidos, ¿no?
Ajá, claro. Y el canto que es tan bonito de ellos, ¿no?
Ahí
sí,
está, mire.
Muy lindo.
Bueno, entonces ese es un llamado para Zapopan. O sea, yo creo que se puede podar un árbol, pero no tumbarlo, porque finalmente está lleno de nidos.
Sí, porque lo podan, se llevan la rama con todo y nido, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces tengan ustedes mucho cuidado. Es avenida Tepeyac y avenida Cuauhtémoc. Hace rato pasé por ahí, todavía están los árboles. Están medio pelones,
¿verdad? Sí, yo vi uno pelón.
Está medio pelón, pero no los han tumbado. Pero la gente de Ciudad de los Niños, de Chapalita, está muy inconforme. Repito, avenida Tepeyac y avenida Cuauhtémoc son tres enormes árboles con nidos de periquitos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, Amigo Animal. Te recuerdo que hay un WhatsApp, 3311-551962.
Y dos líneas telefónicas, 3813-1515.
Y el 3813-1421.
Correcto, regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Amigo Animal. Te recuerdo que se vienen las lluvias también. Hay que resguardar a nuestros animalitos, sobre todo los que están por ahí en la cochera, en la azotea, que no deberían estar en la azotea, pero finalmente hay que resguardarlos, ¿no, abuelita?
Sí, pues porque ellos son un miembro más de la familia y nunca va a ser darles amor incondicional como ellos nos los dan y calidad de vida tenerlo en la cochera y también mucho menos en un patio. Hay que resguardarlos y si usted ve a un perrito en situación de calle, pues albérguelo esa tarde, esa noche, esa mañana que caigan estos diluvios que no tardan ya a llegar a estas ciudad, entonces, pues un llamado a la empatía, ¿no? A un ser vivo indefenso.
Oye, y que además déjame decirte que ya anuncia el Ayuntamiento de Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara la limpieza, entre comillas, que harán de indigentes, de gente de calle, ¿sí? Ya lo habíamos advertido, lo mismo va a ocurrir con los perritos callejeros. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Vamos a hacer equipo ustedes y nosotros, como lo habíamos comentado desde hace ya varios días, el hecho de que si ustedes ven que por ahí hay razias, ¿sí? En ocasiones con exceso de violencia, para quitar a los perritos ferales o como así se les conozca.
Sí, ¿verdad? Ferales, claro.
Ajá. Que se comuniquen con nosotros, ¿no?
Que nos hablen y lo investigaremos, por supuesto. Pero muy bien, ¿qué tenemos en la línea telefónica, ahorita?
Saludamos en la línea telefónica a Raúl Flores Alfaro, de Burrolandia.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte aquí desde el occidente del país, amigo animal, en Guadalajara, Jalisco. Pues, ¿qué? Digo, ¿cuántas curiosidades hay que preguntarte en torno a un lugar que, pues, no sé cuántos años lleva ya Burrolandia? Yo creo que ya cumple que unos 20 años allá en el Estado de México, ¿verdad?
Así es, ya vamos a cumplir en agosto 20 años con el proyecto de rescatar a los burritos.
Ok, hemos leído, de hecho lo comentamos la semana pasada aquí, que la idea era rescatar a los burritos precisamente porque están en peligro de extinción. ¿Sigue siendo ese el objetivo, amigo?
Claro, claro que sí. Y al día de hoy ya tenemos 103 burritos en protección que han sido rescatados de diferentes partes de México. Ajá. Hemos rescatado pues burritos maltratados, explotados, burritos que pues a lo mejor ya personas no los quieren. Sí. O también algunos que pues hemos tenido que rescatar de matadero.
¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Los están matando? ¿Ya no los quieren? ¿No nacen burros? ¿Cuál es la causa de que estén en peligro de extinción?
Principalmente el burro en México está empezando a desaparecer porque ya no tiene una función. Ya para las personas pues ha sido reemplazado por la tecnología y también no hay un cuidado. No hay un cuidado. Las personas que todavía ocupan, en su mayoría, pues los explotan, los sobrecargan, los golpean, los lastiman. Entonces todo esto pues está provocando pues en conjunto que vaya desapareciendo. Uh-huh. Y también pues ha habido un sacrificio masivo de burritos en diferentes partes, sacrifican estos animalitos para exportarlos a diferentes países para elaborar algunos productos pues de medicinas artesanales. Entonces en conjunto, además de que es asociado con torpeza en la escuela, pues no hemos escuchado por ahí esa frase de pareces burro porque no haces caso, o se le dice burro a alguien porque se le asimila con algo negativo, o pues toda esta situación pues está provocando que el burrito pues vaya desapareciendo, y al día de hoy pues ya no tenemos ni siquiera 250 mil burritos en México.
Raúl, hola, te saluda Laura. Ustedes tienen burritos, me imagino que han sido rescatados del maltrato. ¿Hay algún caso en particular que nos quisieras compartir?
Ay, pues hay muchos casos, pero yo creo que a lo mejor de los más recientes, por ejemplo, rescatamos a, se llama Goliath, es un burrito que lo atropellaron junto con su mamá cuando pues acababa de nacer, iba apenas pues caminando sobre un camino, lo atropellaron, muere la mamá y unas personas de San Luis Potosí logran rescatarlo, pues de acuerdo a las posibilidades que tenían, logran pues atenderlo. Y al día de hoy ya Goliath pues ha crecido, logró sobrevivir, está bien, pero tiene una discapacidad, tiene una fractura en su patita ya mal soldada y pues camina chueco, o sea, camina con muchísima dificultad. Entonces apenas nosotros logramos consolidar ese rescate, con muchísimo esfuerzo logramos ir hasta San Luis Potosí, a trasladarlo desde San Luis Potosí hasta aquí a Otumba, que estamos nosotros en el Estado de México, aquí pues a unos minutitos de las pirámides de Teotihuacán. También, pues bueno, otros casos, hemos rescatado una yegua carretonera que quedó ciega de tanto maltrato, y bueno, muchos casos que pues nos han llegado, burritos con problemas en la columna, burritos que le falta pedazo de labio de tanto maltrato, que les han cortado las orejas, o también otros casos bonitos de burritos que sí los han cuidado y que pues se encuentran bien, o algunos más que han nacido aquí con nosotros.
Súper bien. Oye, Raúl, te saluda el doctor Abraham. ¿El programa de Burrolandia se trata únicamente del rescate de burritos, o también tienen algún programa de reproducción, algo que estén haciendo como un esfuerzo más por mantener estos burritos aquí en México?
El objetivo principal es rescatar a todos aquellos burritos que necesitan ayuda, pero por supuesto que también está dentro de nuestros planes abrir nuestro programa de adopción. Ahorita tenemos un programa de reproducción interno en donde todos los burritos rescatados pues estamos pues viendo para que pues los que se encuentran en mejores condiciones se puedan reproducir y generaciones sanas, las generaciones sanas que nazcan con nosotros, en un futuro poderlas dar en adopción en lugares responsables, para que de esa manera pues poco a poco se vaya extendiendo la población de los burritos, pero principalmente nuestro objetivo es crear conciencia, invitar a la sociedad a cuidar la naturaleza y en específico a cuidar al burrito.
¿Han dado en adopción alguno de estos burros?
Por el momento todavía no. Como tenemos muchísimas limitantes y pues desafortunadamente no tenemos apoyos, únicamente el de maravillosas personas que nos visitan, personas maravillosas así como ustedes que pues nos dejan alzar la voz, pues es así como vamos nosotros caminando poco a poco, pero por el momento todavía no damos en adopción.
Estaba viendo al otro día tu página, cada burrito tiene su nombre, hay burritos muy hermosos, burritas también. ¿Cómo es un día normal para un burrito allá en Burrolandia? ¿Qué hacen? ¿Se levantan? ¿Les dan de comer? ¿Qué hacen? Platícalos un poquito.
Un burrito en Burrolandia, pues bueno, pues a primera hora, más o menos como por ahí de las 7:30 de la mañana, pues salen a su pradera. Ellos, pues de manera normal se revuelcan ahí en la tierra, les gusta mucho revolcarse, es su manera como de estirarse, como de quitarse, como que el estrés, además de que les ayuda para quitar parásitos. Y bueno, ya una vez que se encuentran libres en sus praderas, se les echa su primera tanda de comida, ya están comiendo, terminan de comer, empiezan a jugar, se les empiezan a limpiar sus áreas, se les empieza a atender a algunos que están en tratamiento, en rehabilitación, y un poquito más tarde se les da su segunda tanda, y también pues conviven con las personas que nos visitan, porque les damos algunos paseos en donde pues se hacen safaris, donde van interactuando con los burritos, les van dando zanahorias, vamos haciendo algunas dinámicas y por supuesto igual pues invitamos a todos nuestros visitantes a que rebuznen con nosotros.
Eso, muy bien. Oye, a ver, mitos o realidades, ¿los burros son enojones? ¿Los burros muerden?
Los burros son muy precavidos, muy muy precavidos, no es que sean enojones, sino ellos son muy analíticos, a diferencia de, por ejemplo, otros animalitos de su tipo, como los caballos, los mulares. Ellos son muy analíticos, pero son muy muy inteligentes, pero no son enojones. Y la otra, de que muerdan, por supuesto que sí lo van a hacer, si es que a lo mejor han tenido algún maltrato, han tenido alguna situación, pues en un afán de defenderse, pero pues la gran mayoría de los burritos que tenemos en Burrolandia no muerden, y los que a lo mejor llegasen a morder es porque han tenido pues una vida complicada y estamos trabajando en su comportamiento.
¿Por qué rebuzna un burro? ¿Por qué rebuzna?
Va dependiendo pues del tipo del rebuzno. Por ejemplo, ahorita que estamos en primavera, pues es una manera de pues a lo mejor rebuznarle ahí un cumplido a alguna burrita. Por ahí también pues viene la otra parte de que pues es la forma en donde muestran pues tal vez si están extrañando a alguien o si tienen algún sentimiento, pues o a lo mejor algún animalito, si tienen hambre, pero por lo regular depende de la situación, es el por qué rebuzna.
Cuando levantan las orejas, ¿qué quiere decir? Cuando paran las orejas.
Ah, bueno, las orejitas de los burritos son un indicador de su estado de ánimo. Al momento de levantarlas, están poniendo atención. Al momento de tenerlas hacia los lados, así como relajaditas, quiere decir que están tranquilos, están relajados. Y cuando las juntan hacia atrás, pegadas al cuello, hay que tener precaución. Cuando vemos un animalito de este tipo, un caballo, un burro, un mular, que junta las orejas pegadas al cuello cuando nos acercamos, quiere decir que se molesta. Entonces vamos a tener precaución porque a lo mejor se puede poner agresivo.
Raúl, ¿cuántos años puede llegar a vivir un burrito?
Depende del burrito y depende del cuidado, pero más o menos desde 35 a 40 años. Desafortunadamente pues se ha reducido mucho la vida de los burros, ya no llegan a sobrepasar a veces los 15 años por el trabajo desde los 4 o 5 años, y no es que antes los ponen a cargar, los ponen a trabajar y les dan una vida de explotación terrible.
¿Es cierto que el burro puede cargar 4 veces su peso?
Pues los burritos tienen la posibilidad de poder cargarlo, pero mediante un carruaje, al momento de jalarlo, que le nombran la actividad del tiro, y pueden llegar a hacerlo, pero no es conveniente llegar a excederle la carga, porque pues puede llegar a tener diferentes problemáticas, y es pues una de las causas por las cuales pues igual pues ayudamos a estos animalitos.
Otro mito realidad, ¿la leche de burra es vitamínica?
Ah, por supuesto, la leche de burra, ¿qué digo? Pues bueno, ahora sí que va dependiendo de la situación, pero por ejemplo para cosméticos ayuda muchísimo, para usarlo para cremas. De ahí viene esa parte de que Cleopatra se bañaba en leche de burra para tener su piel pues perfecta. Y también pues en la temporada de la pandemia muchas personas se acercaron a nosotros porque querían leche de burra porque ayuda a fortalecer el sistema respiratorio. Entonces tiene muchas vitaminas. Se dice que la leche de la burra es la más cercana a la leche materna porque tiene pues diferentes cualidades y ha ayudado pues a muchas personas pues cuando a lo mejor no los han llegado a pedir, pero sí es muy muy buena la leche de la burra.
Tú que te has convertido en todo un burrólogo, platícame, para ti, ¿tienes personajes que te han llamado la atención como burritos, no sé, de alguna película, de alguna canción? ¿Cuáles son tus tres burros consentidos, digamos así, personajes de historietas o de películas?
Híjole, pues de historietas, y pues a lo mejor pudiera decir los tres personajes consentidos de Burrolandia directamente.
Sí.
Pero pues a lo mejor pues pudiera ser, bueno, es que el burro, por ejemplo, en las películas, en los cuentos, pues no ha sido tan pues bien mostrado. Se le muestra como algo negativo, por ejemplo, ahí pues en diferentes películas para niños, en donde pues el que se convierte en burro es porque es el más torpe, es el que tiene más problemas. Entonces, como que ese estigma que ha habido del burro, como que en lo personal no me ha gustado tanto, porque pues los burritos son extremadamente inteligentes y cariñosos. Incluso gran parte de los caminos que existen en el mundo y bueno, pues también aquí en nuestro hermoso país, pues han sido construidos por burritos. Entonces ellos son los que pues nos han ayudado a dirigir gran parte y a desarrollar gran parte de las civilizaciones. Entonces como que no me llama mucho esa parte de que se le compare con algo negativo.
Claro.
Pero pues a lo mejor tal vez el más emblemático pudiera ser de esta película del ogro, del burro de Shrek, porque incluso nosotros participamos en nuestra feria que tenemos aquí en el municipio. Tenemos la feria del burro aquí en Otumba, en donde se encuentra Burrolandia, y pues participamos precisamente con el burro de Shrek. Me tocó a mí disfrazarme de Shrek y pues participé con Tribilín ahí haciendo la simulación a la película.
¿Cuándo es el día cuándo celebran ustedes el día del burro?
Apenas pasó, fue el día 1 de mayo, el día del trabajador. Nosotros aquí en Otumba celebramos el día del burro porque consideramos que en ese día el más trabajador pues hay que celebrárselo. Entonces se celebra este día con diferentes actividades, se hace carreras de burros, se hace evento de polo sobre burro, y el evento principal es el evento de el carnaval de los burros adornados o disfrazados, en donde las personas pues disfrazan a los burritos de diferentes personajes. Este año ganó el burrito Abejita, en donde pues ahí pues haciendo una invitación a pues a todas las personas a cuidar la naturaleza, a cuidar las abejas. Y en específicamente nosotros cuando llegamos a participamos con el burro de Shrek con la intención de que se haga otro evento, que sea el evento de premiación al mejor dueño, al que cuide más al burro, para que de esta manera se vaya fomentando más el cuidado animal. Digo, desafortunadamente no ganamos, pero pues nos llevamos una bonita experiencia de participar de esa manera.
Mira, don Salvador Pérez nos habla desde su rancho, aquí en la Yerbabuena, Jalisco. Dice, la principal causa de estar en extinción los burritos es porque están matándolos en rastros para exportar a China. Yo le tomo en adopción un burrito o dos o tres burritas para que se reproduzcan en mi rancho, que está en la Yerbabuena, municipio de Atengo, Jalisco. Aquí ya hay alguien que les puede apoyar. Ahorita quiero que nos des algunos datos para cómo poder respaldar a Burrolandia, pero hay otros mensajitos, ¿sí?
Acá hay otro mensajito del señor José Martínez, nos dice, ¿podrían concientizar al burrito? Porque es un animalito muy útil para el ser humano. Hay muchos animales en Morena y lo peor es que se dan a conocer por sus actos. Saludos.
Muy bien.
Terminación 2733. Soy María Chávez. Conozco un burro en Tapalpa al que cargan de leña en el bosque y solito va a dejar la casa de su amo. Saludos.
Ajá. Bueno, esta es una denuncia. Dice, en Plaza Tezistán unas personas tienen un burrito al que le dan vueltas a la plaza porque los montan los niños, pero a veces abusan, sube gente mayor. Dicho burrito sigue a un pony, al que también lo tratan así. Se me hace una explotación de dichos animalitos, dice Lulú. Esto lo hacen los domingos en Tezistán. Hay que denunciarlo, y si usted puede sacar fotos o videos, hay que denunciarlo. No sé si nos hagan caso en Zapopan, pero por lo menos sí, ante las autoridades federales, es posible que nos hagan caso. Sí,
terminación 0482. Hola, soy Malu Newton y les recomiendo este cuento sobre un bello burrito, el burrito y el niño, el más pequeño.
Muy bien, también Platero y yo creo que también tiene que ver algo. Y aquí dicen, Rucio era el burro de Sancho Panza. Efectivamente, muy bien, cuando cabalgaba con Don Quijote. Pues, como te puedes dar cuenta, hay reacciones de nuestro auditorio aquí en el occidente del país. Mi querido amigo, ¿cuáles son las redes sociales? Y dinos de qué manera te podemos apoyar con dinero o qué otra cosa podemos hacer allá en Burrolandia.
Muchas gracias, pues qué gusto que se empiecen a involucrar, qué gusto saberlo y escuchar sus opiniones. Pues nada más contestando, pues ahí lo que nos comentaban, todavía no damos a los burritos en adopción, pero más adelante con muchísimo gusto lo difundiremos y se pueden acercar con nosotros personas pues que a lo mejor quisieran en verdad cuidar un burrito y pues ver muy bien por él, pues se pueden acercar con nosotros. En las redes sociales nos van a encontrar como Burrolandia México, o burrolandia.mx, ahí en la red, en Facebook, en Instagram, en lo que es X y TikTok, nos pueden encontrar como burrolandia.mx, y si quisieran formar parte del proyecto, bueno, pues a lo mejor pues ayudarnos a lo mejor a compartir algunas de nuestras publicaciones, y si quisieran un poquito más cerca, pues a lo mejor pudiera ser como padrinos o madrinas de algunos de los burritos. Abrimos recientemente un programa de apadrinamiento, el cual consiste pues que ustedes eligen a uno de los 103 burritos que tenemos en protección y le apoyan con lo que quiera, puede ser con alimento, puede ser con medicamento, puede ser con equipo, con lo que ustedes quieran, o puede ser a lo mejor con una aportación económica. La aportación está abierta, ustedes escogen el tiempo que quieren apoyar al burrito, se le apoya una vez al mes y puede ser por periodos de 3, 6, 9 o 12 meses. Y ya, pues bueno, una vez que escogieron a su amistad, escogieron el tiempo y el tipo de apoyo que le quieren hacer, nosotros les vamos a estar enviando pues todo el material y también podemos programar pues una videollamada para que puedan estar completamente informados de cómo se encuentra su ahijado y en cuanto tengan la oportunidad pues venir a convivir con él. El programa de apadrinamiento pues es para poder pues apoyarnos con su cuidado, pero principalmente es para que sea menos impactante pues el gasto de alimentación y de cuidado de los animalitos para que nosotros podamos ayudar a más burritos que necesitan ayuda. Desafortunadamente hemos recibido más de 30, 40 solicitudes de rescate de diferentes partes de México en donde nos piden pues ayuda a algún burrito amarrado, algún burrito carretonero, algún burrito que lo tienen en malas condiciones, pero a veces es complicado atender esas solicitudes rápidamente. Entonces con el programa de apadrinamiento pues nos ayudarían mucho para podamos hacer.
Muy bien, de redes sociales, Burrolandia México o burrolandia.mx, ¿verdad?
Correcto, así es.
Muy bien. ¿Algo más de burritos, burrita, por allá?
Terminación 3461, no se olviden que el burro aparece en el nacimiento de Jesús. Atentamente, Carlos Ibarra.
Y también aquí una persona, Mari Cuevas, dice, muchas felicidades a ustedes, dice que hacen posible este programa. Quiero compartir que hace ya varios años a mí me ayudó mucho para aliviarme de tosferina la leche de burra. Así que bueno, por todos lados que le veamos, los burritos son muy positivos.
Terminación 7738. Buenos días, soy Marta Sánchez. No me quedó claro por qué rebuznan los burritos.
¿Por qué rebuznan los burritos?
Depende de la situación, pero pueden rebuznar por hambre, pueden rebuznar porque extrañan a lo mejor algún ser querido, o también cuando están en la temporada de reproducción, es la manera como de llamar la atención de la hembra.
Ahí está.
Padrísimo, muy bien, amigo, pues qué gusto saludarte. Es la segunda vez que nos concedes una entrevista y nos da mucho gusto aquí en Amigo Animal para que nos concienticemos sobre los burritos, qué representan los burros, sobre todo en nuestro país, y la extinción de estos animalitos. Muchas gracias, mi querido Raúl. ¿Algo que agregar, güerita?
Pues nuestro reconocimiento a tu trabajo, Raúl, por preservar esta especie y por ayudar a tantos burritos que han sido pues maltratados y que ahora disfrutan en este santuario maravilloso de Burrolandia.
Allá en Otumba. Gracias, Raúl.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues nuevamente pues a toda su audiencia haciéndole la invitación pues por supuesto a conocernos, pero también pues a cuidar la naturaleza en la medida que puedan, cuidar el agua, no tirar basura, pequeños cambios que hacen grandes cosas.
Excelente, sí, excelente cierre. Gracias, un abrazo a toda la gente allá en Otumba, un abrazo.
Abrazo fuerte,
igualmente,
Raúl.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, muchas gracias. Oye, pues qué padre, ¿no?
Sí, además muy bonitos los burritos, ¿no? Son animalitos muy bonitos, a mi parecer. Sí,
sí, a lo mejor los que andamos en la ciudad casi no tenemos contacto con los burros.
Claro.
Y cuando vas a un rancho, cuando vas a un pueblo y ves a un burro, se te hace un animal así como que dices, ay, pues como que no tengo mucha familiaridad, pero luego acercándote, lo conoces, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Muy noble.
Dice acá José Luis Ramírez, Los burros de dos patas abundan donde quiera, dice don José. Y sí, usted tiene toda la razón del mundo. Y saludos hasta Paramount, California, a don José Márquez. Algo más allá, güerita. Bueno, vamos a ir un corte, ¿verdad? Vamos a ir un corte y regresamos. Hay un número telefónico que es el 3813-1515.
3813-1421.
Y el WhatsApp 3311-55-1962.
Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Fíjate que hay todavía algunos mensajes sobre los burritos. El burrito de la literatura es Platero y yo, que fue llevado al cine, dice Jorge Barragán. Así es, muy bien, efectivamente. Sí, burrita.
Anónimo, por favor, lean el cuento que se llama El Burro Pelmas, autor Ramón Mata Torres. Es hermoso y dignifica a los burritos, quitando el estigma de que no pueden aprender. Es hermoso, lo vamos a leer.
Ah, muy bien, muchas gracias. Dice aquí una persona, mejor no doy su nombre, ella me está reportando, un señor con 15 jaulas en la banqueta. Estas jaulas traen gallos a la intemperie, sin sombra. Es por la calle Deportivo al cruce con Parota, en la colonia Parque del Bosque, en Tlaquepaque. Dicen los vecinos que hasta los amenazó. A mí me dio tristeza la condición en la que se encuentran los gallos y el fuerte olor que tienen que aguantar los vecinos. ¿A dónde se puede reportar? Vamos a hacer dos cosas. Uno, ¿a dónde lo puede reportar?
Esto es en Tlaquepaque, ¿verdad?
¿Tlaquepaque?
Ah, el número telefónico 33-36-00-71-45 o al 33-33-67-96-6. Repito, 33-36-00-71-45 o al 33-33-67-90-66.
Y cuando lo reporten, le tienen que dar un número de reporte. Si usted puede documentar esto con fotos y videos, mucho mejor. Y yo me llevo su llamada. Yo también lo haré de manera directa. Te pregunta que si tienes alguna información de los francisquitos en el refugio que quitarán.
No, pero lo vamos a investigar. Tenemos que darle seguimiento porque pues no sabemos realmente pues qué pasó con el destino de varios perritos de este albergue que fue pues de una manera muy despiadada desalojado. Entonces, para el próximo sábado le prometo una entrevista con una de las rescatistas involucradas en el tema.
Correcto, y saludamos con mucho gusto vía telefónica a nuestro buen amigo Adalberto Velasco, expresidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, pero que además le sabe mucho este tema, el famoso gusano barrenador. ¿Qué está pasando? ¿Especulación? ¿Es verdad? ¿Está atacando a nuestros a perritos, a animales domésticos? ¿Cómo le va, don Adalberto? Buenos días.
Muy buenos días a todos, José Luis, con el gusto de saludarte acá desde Villa Corona, Jalisco, tierra de Dios y María Santísima, a tus órdenes.
Y tierra de bandas, además.
Pues también.
Bueno, varios van, muy bien. A ver, ¿qué está pasando? Se ha especulado, güerita, me gustaría que platicaras y nos contextualizaras qué está pasando en estos momentos.
Lo que pasa que hace, pues, dos días o en la semana se dio a conocer que un perrito se vio infectado por este gusano barrenador, tengo entendido que en el municipio de Zapopan, en Agua Blanca, y pues lo que queremos es no satanizar el tema, ¿no? Ni provocar psicosis.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Puede alcanzar a nuestros animales domésticos, Adalberto?
Bueno, miren, para todos, en un contexto general, el gusano barrenador, en su momento mal llamado gusano barrenador del ganado, es porque en su tiempo, hace 30 y tantos, 50 años, el sector económico del campo más afectado era el ganado bovino. Pero acuérdense que los nombres de todos los seres vivos del reino animal, del reino vegetal, están en latín. Si traducimos el nombre de Clochinoma omnivoras, significa devorador de hombres. Y el gusano barrenador se genera en todos los animales de sangre caliente, sean de las especies domésticas productivas, sea el ganado bovino, los equinos, entre ellos, ahorita lo que estaban hablando de los burritos, los caballos, al final también con los porcinos, a los puercos, ovinocaprinos, borregos, chivos, los conejos, inclusive se puede dar en las aves. Pero también se da en aquellos animalitos que tenemos de compañía como mascotas, perros, gatos e inclusive en animales de la fauna silvestre, las ardillas, los coyotes, inclusive hasta los zorrillos por al que vuelan fuertecito. Pero también en el ser humano se causa miasis en el ser humano. Todo esto lo produce una mosca que, para los que conocemos pues de esto desde hace muchos años, es una mosca más grande de lo normal de una mosca doméstica. Es más grande, de un color verdoso azuloso, con los ojos medios naranjados, colorados, así dice, como el diablo o cuando alguien amanece crudo. Pero el problema de esto es que el ciclo de vida de esta mosca que causa las gusaneras es muy corto. Dependiendo humedad, temperatura, puede en un ciclo de 21 días de que nace aquel huevecillo a que cumple su ciclo de vida la mosca, 21 días. Y efectivamente, en las mascotas se puede generar, y lo que pasa es que la mosca lo que le atrae son las heridas vivas, o sea, el tejido vivo y pues obviamente la combinación de sangre, lo que sea, pero cualquier herida, por pequeña que sea, puede ser el receptorio para que llegue la mosca, ponga sus huevecillos, y en cada postura puede poner de 300, 400 huevecillos, y una mosca puede poner 3, 4 veces huevecillos en su ciclo de vida. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que una mosca puede ser quien reproduzca de 1,200, 1,500 huevecillos, que dependiendo la eclosión de esos huevecillos, pues quizás de una postura van a ser 200, 250 larvitas, e inmediatamente pueden, el ciclo del huevecillo, llega la mosca, pone los huevecillos, como ya les dije, dependiendo humedad, temperatura, más o menos entre 12 y 24 horas, esos huevecillos nacen las larvas. Las larvas inmediatamente empiezan a comer tejido vivo y se van yendo hacia adentro del músculo. Pueden hacer inclusive cavernas. Y el riesgo no nomás es cuando está el músculo, es cuando llegan a órganos vitales. También tener mucho cuidado con aquellos seres que nacen, o sea, sean, nosotros hablamos pues de ganado, que nacen los becerros, que nacen los potrillos, los puerquitos, que nacen los perritos, los gatitos. Un punto muy sensible para que llegue la mosca y ponga huevecillos son en los ombligos de los animalitos recién nacidos. Okay. Entonces es muy rápido el ciclo. Entonces, cuestión preventiva, hay que estar pendiente de nuestros animalitos, cualquiera que sea, para cualquier herida, por pequeña que sea, limpiarla, y después de limpiarla, preferentemente ponerles un cicatrizante, pero ojalá que sea con larvicida, para evitar que si llega la mosca pueda en su momento que se generen esas larvas.
Muchas gracias, don Adalberto. Una pregunta
de este tema.
Bien.
Sí, ¿puede llegar a ser mortal la infección por el gusano barrenador, o cuál es la importancia que puede llegar a tener?
Las lesiones que causa las larvas pueden llegar a ser mortales, sobre todo si llegan a órganos vitales, y por eso hablé mucho de los recién nacidos, porque normalmente recién nacidos, las gusaneras son en los ombligos y van más directamente a entrar a órganos vitales que puedan ser afectados. Pero en su tiempo, las gusaneras, para los que somos de ayer, son a veces muy muy fuertes, que obviamente el animal deja de comer, empieza a tener altas temperaturas, y pues obviamente si son animales de fauna silvestre o inclusive ganado, animales que andan en el cerro, en el monte, en las barrancas, y que no son atendidos, aún que empezó el problema quizás en músculo, pero el día de mañana esas lesiones se van creciendo. Y sobre todo una cuestión, imagínense una herida donde llegó la mosca y ya nacieron 200, 300 larvas, pero si la herida sigue viva, pueden llegar otras moscas y van a poner más huevecillos, entonces puede haber heridas que pueden ser cientos de larvas comiendo tejido vivo. Pero lo más importante es la prevención.
Sí.
Y como les decía José Luis en un mensaje, ajá, en México inició ya oficialmente, que no querían reconocer el riesgo, el noviembre del 2024, primer caso notificado ya de gusano barrenador en México, después de que duramos más de 30 y tantos años país libre de gusano barrenador. Eso sí es lo que nos causa molestia. ¿Por qué? Porque costó mucho trabajo erradicar este problema de esta plaga de México. El problema estaba desde Estados Unidos, desde la Florida, todos los estados de Estados Unidos que colindan con el Golfo de México hasta Texas, y se hizo, costó mucho dinero, mucho trabajo y esfuerzo, y aquí en México se duraron, ya cuando entró la campaña de lleno, 19 años para erradicar este problema del gusano barrenador. A la fecha, más o menos, puede andar rondando más de 100 personas que han tenido gusaneras en su cuerpo. Normalmente son personas con problemas de movilidad, con cuestión de edad avanzada, con problemas de asepsia, pero cualquier persona, o sea, una herida, como les dije, pequeña, sí, que, no, que traigo una herida en la cabeza, llegó la mosca, puso los huevecillos, quizás si yo duro, por eso les dije, 12-24 horas, si por algo duré 2 días, quizás sin bañarme, pues ya nacieron las larvas y ya vamos a sentir, pues obviamente, el dolor, porque van a empezar a comer tejido vivo.
Adalberto, para terminar por donde empezamos, entonces, ¿cuál es la recomendación para los que tenemos mascotas, perritos o gatos? ¿Cuál sería la recomendación? Hablabas de las heridas. ¿Podrías darnos una recomendación a los que nos están escuchando aquí en Amigo Animal?
Sí, José Luis, para todos, estén al pendiente de sus animalitos. Normalmente, pues, con los animales que convivimos de mascotas, perros, gatos, cuyos, conejitos, hasta los pajaritos, en las aves es menos probable, pero que estén al pendiente. Si notan una herida, que porque se dio ahí, se peleó el perro con el gato, o en algún piquito se raspó, si ven la herida, límpienla y pónganle un cicatrizante. Y les digo, en las farmacias veterinarias hay muchos productos que, aparte de ser cicatrizantes, son larvicidas, y máximo que ya, como hay una alerta ya en México del avance del gusano barrenador, muchas de las farmacias, así sean en las ciudades, tienen ya productos larvicidas. Y nomás como dato general, en México, desde hoy, de tantos casos que tenemos ya de gusano barrenador, el animal que tiene más notificaciones de gusano barrenador es el ganado bovino, o sea, vacas, becerros, toros. Pero el segundo animal ahorita ya son los perros. Y acuérdense, okay, que tenemos ese contacto permanente con nuestros perros, y luego muchos a veces salimos de un lado para otro. Entonces, la mosca está avanzando. Ya aquí en Jalisco, ya desgraciadamente ya tenemos, no me acuerdo si ya cerca de 20 municipios notificados que han tenido gusano barrenador, sobre todo en la zona sur-sureste del estado y algunos de acá de Sierra de Amula. Entonces, pues estén al pendiente de sus animales. Si notan ya que es una gusanera, algo importante es, pueden llevarlo con el médico veterinario, y si usted lo van a tratar y hay gusano, nomás traten que ese gusano, cuando hay que sacar preferentemente los gusanos de la herida. Sí. Y como les digo, en una gusanera pueden ser 100, 200 o más gusanos. Pero si nosotros en campo tratamos que si los gusanos no caigan al suelo, porque ese gusano que cae al suelo, y si el final puede de ahí hacer pupa y de ahí sale una nueva mosca, gusano que saquemos de una herida hay que matarlo, y como les digo, poner cicatrizante, que sea preferentemente larvicida en las heridas.
Adalberto, tengo que ir al corte comercial porque se me acaba el tiempo. Agradezco mucho tu recomendación, esta información. Hoy aprendimos algo más sobre el gusano barrenador, que también puede atacar a nuestros perros y gatos. Hay que curar bien la herida, hay que cicatrizarla. Te agradecemos mucho aquí en Amigo Animal, Adalberto.
Saludos para todos y también para el público general. Si requieren también apoyo, ahí estamos en la Unión Ganadera Regional de Jalisco, que estamos ahí donde hace la expo ganadera, ahí en la Glorita del Ano, en Tlaquepaque.
Perfecto.
Muchos saludos, José Luis, a ti, a tu familia y a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adalberto Velasco, ex presidente de la Unión Ganadera, hablándonos del gusano barrenador. Vámonos rápidamente al corte y regresamos porque hay muchos mensajes el día de hoy. Órale, pues. Por Rápidamente continuamos en Amigo Animal. Bueno, ya aprendimos de burros y aprendimos del gusano barrenador. Dice Alfredo Prieto, hace más de 15 años, al comienzo del descenso de la barranca de Huentitán, veía un par de burros, uno gris y uno blanco, que cargaban leña y hielo. No he vuelto a ver a estos burros. Por cierto, cuando les quería tocar las orejas, ponían cara de corajudos y se daban el sacón. Dice,
ay, pobrecito, Pieto, ¿no? Un caso ahí de maltrato. Terminación 5858. Buenos días, mi nombre es Salvador Ballesteros y tengo una pregunta para ustedes. Una gatita tuvo sus gatitos y la pregunta es, ¿a los cuántos meses se puede esterilizar la gatita madre?
Preferentemente que pasen 40 días después del parto, porque es el tiempo en el que el útero involuciona, o sea, regresa a su tamaño normal antes de la gestación, y es cuando es menos riesgoso hacer una cirugía porque evitamos hemorragias y otro tipo de situaciones.
Dice Alejandro Hernández, huicho para los burros de, bueno, de un partido político, estos deberían estar en extinción por el bien del país, bueno, también de otros partidos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias.
Acá tenemos un mensaje del señor Felipe Martínez de Tepic, Nayarit. Saludos hasta Tepic. Felicidades a todos en el programa. Laura, Huicho y el doctor, definitivamente no ofendamos a los animalitos al compararlos con los humanos, ya sea burro o perro. Debemos ser agradecidos con los burritos. Por la barranca de Huentitán hay historias de personas en compañía de burros. Han salvado a personas ya que, ya sea de su padecimiento por una enfermedad o por un accidente en la zona. Hay muchas anécdotas. Saludos.
Sí, seguramente.
Terminación 5925. Buenos días. Yo trabajo en la colonia del Fresno y hay algunos árboles que tienen nidos de perico. Soy la señora Patricia. Saludos a los tres. Saludos, Pati.
Pues hay que mantenerlos ahí. A lo mejor una podita nada más, pero estos animalitos deben estar ahí. Samuel Francisco, ojalá y se pueda concientizar que aunque el burrito sea de carga, no se debe abusar. Al igual que el ser humano, se puede lesionar y al tener sobrecarga. Muy bien, gracias, Samuel.
Terminación 8685. Hola, José Luis, soy Lucía. Saludos. Aquí en Chapalita solo los podaron y bajaron de altura porque hay muchos pájaros y tenemos que cuidar la fauna urbana. Así es, yo les pongo agua todos los días. Te mando la grabación de uno. Bueno, aquí nos manda una grabación.
Ah, muy bien. Que bueno, ahorita la podemos escuchar. Muy bien.
Acá el señor José Reyes Carrillo nos dice, para mi gusto no hay burrito más famoso que el burrito de Belén. Saludos a todos.
Bueno, muy bien. ¿Algo más bonito?
Terminación 7990, José Luis y Laurita, buenos días, buenos días. Tengo árboles frutales en casa, ciruela, mangos, higos, manzanas, y las ardillitas me echan a perder mi fruta. ¿Qué puedo hacer? ¿Les dejo maní? Y se desperdician mucho, solo mordisquean. Ayúdenme, quiero respetarlas. Gracias, Carolina Esparragoso.
Muy bien. Salvador Ballesteros, es que no le entiendo aquí, que le pregunten al expresidente. Él sabe mucho de eso, es agricultor desde hace 8 años, pero ¿quién? No sé, don Salvador, ¿a quién se refiere? ¿A quién considere usted que le preguntemos? ¿Algo más, Burita?
A ver, bueno, está muy largo este mensaje, no nos va a dar...
Está larguito, bueno, por lo menos aquí nos está mandando... Ah, mira, aquí está mandando fotos de un burrito, ¿ese ya lo viste? ¿Y este burrito qué? ¿Es el que estaba en dónde o qué? A ver, Burita, ¿ese en dónde estaba? Dice, es que nada más nos mandó fotos de un burrito, pero no nos dice dónde está.
Nada más nos dice saludos al burrito.
Que además, pero fíjate bonito. Este doctor, o sea, vi el hocico blanco y los ojos blancos y todo lo demás oscuro.
Sí, así son muchos burritos, es un color muy característico, pero está muy bonito.
Qué bonito está este burrito, la verdad, no nos dice dónde está o de qué se trata, pero bueno.
Terminación 8972, muy buenos días, soy María Carmen Calderón, tengo una felina geriátrica con un tumor en crecimiento abrupto, ya la valoró un médico. Necesito que me proporcionen datos si es que una institución pública realiza ecografías.
Ecografías.
Tiene 17 años.
Una institución pública como tal no creo. Yo creo que sí tendría que ser con un particular. Hay muchas opciones, pero sí, como tal una institución pública no. Creo que ni siquiera Simipet Quero, estas clínicas tienen servicios como tan especializados. Pero sí tendría que desafortunadamente buscar la atención de un médico veterinario especialista.
Correcto, pues ya nos vamos, señoras y señores. Fíjate que me gustó el programa hoy. Hoy aprendimos, reitero, de burros y del gusano barrenador. Cuide a su mascota, estas heridas, cualquier, por más pequeña que sea, ¿verdad, doctor?
Por más chiquita que sea, hay que mantenerla muy limpia.
Muy limpia, muy bien. Pues ya nos vamos. Gracias a ustedes que nos escucharon. Gracias, doctor.
Gracias, gracias por tenerme aquí en el programa.
Gracias, Lau. Y este programa se retransmite
los domingos a las 5 de la mañana.
Este domingo.
Así que hay que madrugar.
Este domingo a las 5 de la mañana va a ser la transmisión. Muchas gracias, pásela bien.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.